COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos y bienvenidos un día más al Tiempo de los Deportes aquí en la cadena COPE. Son las 3 y 25 de la tarde de este viernes 3 de junio del año 2022. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Aquí estamos un día más los chicos de los deportes de la cadena COPE para contar la última hora del deporte aquí en la provincia de Castellón. Bueno, tenemos que hablar del nombre propio del día en la actualidad del Villarreal, que no es otro que José Luis Morales, el comandante, el futbolista del Levante, que ayer se despidió del Levante. Ayer le anunció a Felipe Millambres, el director deportivo del Levante, que no iba a continuar en el conjunto granota en segunda y que aceptaba la oferta del Villarreal. Tenía una oferta del Betis, ya lo explicó ayer aquí cómo estaba la situación nuestro compañero Pedro Zamora, y Morales ha elegido la oferta del Villarreal. Nos cuentan que, pues, muy jugosa económicamente, con un gran salario que le va a pagar el Villarreal a Morales, y con también lo que es importante en estos casos de jugadores que terminan contrato, con una buena prima de fichaje, dinero que se le da al futbolista por aquello de no tener que comprarlo, sino que termina contrato y no tienes que pagar una cláusula de rescisión. Bueno, que Morales ayer ya pasó una primera revisión médica, pasará otra la semana que viene con el doctor del Villarreal, ya en la provincia de Castellón, y que va a estampar la firma con un contrato de 2 años de duración. Parece que esta próxima semana va a llegar Morales aquí, va a pasar, repito, esa segunda parte de la revisión médica, y va a ser anunciado oficialmente y también presentado como nuevo integrante de esa plantilla amarilla. A Emery le parecía muy bien la llegada de Morales, porque precisamente buscaba futbolistas de ese perfil, con mucho gol, con mucho desequilibrio, un jugador rápido arriba en la punta del ataque. Veremos si el hecho de que venga Morales significa que inminentemente va a salir alguno de los delanteros que hay en el Villarreal, y todas las apuestas es que se va a ir Arnau Danjuma, no porque suene, sino porque en el Villarreal tiene la intuición de que el futbolista neerlandés va a salir del Villarreal en este mercado de verano. Tres y 28 de la tarde, esto en cuanto al primer equipo del Villarreal, noticia de portada, el nombre propio José Luis Morales. Hay que hablar también del Villarreal B, que el domingo se juega la vida en Galicia, en Amalata, primer partido del playoff de ascenso.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Bueno, pues hablamos del Villarreal B, el equipo de Miguel Álvarez, que el domingo a las 6 empieza ese playoff tan extraño y tan polémico en Galicia. Juega en Amalata, el estadio del Racing de Ferrol, ante Unión Deportiva Logroñés. Tiene las bajas de Anne, de Ramón y de Forés. El equipo de Miguel Álvarez recupera a Esmorís. Y bueno, con muchísima ilusión, os podéis imaginar, viaja el filial para intentar ganar ese partido y luego jugarse la vida ante Racing de Ferrol o Nastic de Tarragona. Y en cosas que no son fútbol, en fútbol sala mañana también se juegan la vida las chicas del Bisontes. Juegan la final por el ascenso. Si ganan, suben a primera. en Chencho, 6:30 ante Telde Deportivo. Y en motociclismo, Sergio García Dols está ya disputando entrenamientos libres en Montmeló, Gran Premio de Cataluña en Moto3. Ha sido noveno en estos primeros entrenamientos libres. También mañana, día especial importante para el atletismo, vuelve a competir Pablo Torrijos en Jaén tras su lesión del pasado mes de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Son las 3:30 de la tarde. Continúa Mediodía COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Deportes.
Tres y 3:30 de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, 101.6 de la frecuencia modulada. Estamos también en los dispositivos de los smartphones y estamos también en internet en www.cope.es/Castellón. José Luis Morales es el nombre propio del día en el Villarreal, el comandante, como le apodan, el futbolista que ha terminado su etapa en el Levante. Ayer anunciaba Morales en el vestuario del Levante que no iba a continuar, también se lo decía Felipe Millambres, y también anunciaba el Villarreal que iba a aceptar esa oferta del submarino. Firma, va a firmar por las próximas dos temporadas, ayer en un hospital de Valencia que ya pasaba la revisión médica, y la semana que viene ya le va a tener una Yemery para conocerle, pasar la segunda parte de esa revisión médica, que se anuncie oficialmente y ser presentado el comandante como nuevo futbolista del Villarreal. 3:31.
Este viernes es el día.
Muy buenas, soy Gonzalo Hermida y estoy encantadísimo de poder estar con mis amigos de Club 100 en Castellón, con mi formato más acústico.
Este viernes a las 8 de la tarde, en la nueva terraza del Hotel NH Turcosa del Grau de Castellón, Gonzalo Hermida, íntimo, cercano y en acústico. Últimas invitaciones gratuitas hasta completar aforo, disponibles en Spy Vegetal, Cardenal Costa 1 y Plaza Santa Clara Puesto 3 de Castelló.
Recoge tus invitaciones y nos vemos el día 3 de junio.
Una promoción de Izumi Buffet Libre a la Carta, Suma Fitness Club Rafa La Fena, Conexión Castellón, La Hípica Restaurante, Ricardo Pérez Materiales de Construcción, Casmani Electrodomésticos y Fustecma.
Fuerte abrazo, allí te veo.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y es la noticia del día, ya lo hablamos ayer con Pedro Zamora, la posible llegada de Morales al Villarreal. Al final, ayer por la tarde, se confirmó que Morales va a vestir de amarillo la próxima temporada. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que al final, Pedro, pudimos confirmar, pudimos investigar que al final Morales era cierto que tenía una oferta del Villarreal y que va a ser futbolista amarillo para la próxima temporada, ¿no?
Sí, ya te contaba a esta hora que tenía esa oferta del Villarreal ayer por la tarde. Luego supimos que estaba pasando reconocimiento médico en el IMED, aquí en la capital de Turia. Y bueno, el acuerdo era total, simplemente ahora falta la formalidad, el anuncio oficial por parte del Villarreal, porque claro, el Levante en este caso no tiene nada que anunciar.
Claro, sí, sí.
Simplemente lo que tiene que hacer es una despedida con honores al que es el jugador más importante de la historia del Levante en Primera División y uno de sus iconos. Es verdad que ha salido un poco regular desde que ayer contábamos esa noticia de que se marchaba del Levante y luego ya la confirmación de que había elegido como destino el Villarreal, sobre todo por lo que han sentido los aficionados del Levante, que ven como su ídolo, después de bajar a segunda división, se marcha al Villarreal.
Oye, Pedro, tú que lo conoces bien, cuéntame cómo es, quién es Morales dentro y fuera del terreno de juego.
Bueno, dentro del terreno de juego yo creo que ya lo conocéis. Es un futbolista que durante toda su carrera ha jugado en banda y que en el último tiempo ha jugado de delantero. Él, la verdad es que hay épocas en las que se siente más cómodo en una posición o en la otra, pero yo creo que es de sobra conocido su capacidad de desborde, su velocidad al contragolpe, su capacidad de crear peligro siempre, ya sea jugadas dentro del área o fuera del área. Es capaz de dar asistencias, es capaz de golear. Ha metido 13 goles, es uno de los mejores goleadores de la liga. El quinto, creo, mejor goleador español. Yo creo que con Morales, y no estoy exagerando, creo que se ha cometido una injusticia en los últimos años por el asunto de la selección. Yo creo que al menos una vez debería haber ido a la selección española, pero bueno, eso dentro del campo. y fuera del campo es un loco de su profesión, un loco del deporte en general. Lo veréis, lo habréis visto tanto en La Fonteta animando a Valencia Basket como en Roland Garros. También es un asiduo de visitar París cuando puede y de ver tenis. Es un tío que se cuida hasta la extenuación. Es un futbolista que no se pierde partidos por lesiones. No ha tenido ninguna lesión importante en su carrera. Que con el Levante ha batido multitud de récords de partidos consecutivos sin perderse. Yo recuerdo que precisamente se perdió el partido de la Cerámica de esta temporada por el asunto del COVID, que luego estuvo lesionado con un golpe en la rodilla que sufrió en San Mamés, pero que solo se perdió un par de jornadas y que suele estar siempre bien. Hay que tener en cuenta que va a cumplir 35 años. Sí. Pero es de estos futbolistas que como se ha cuidado tanto y se sigue cuidando, yo creo que el Villarreal hace bien firmándole 2 años porque tiene cuerda para rato. Y a nivel personal, es un tío muy discreto. O sea, yo creo que está en las antípodas del futbolista.
Sí,
es un tío muy discreto, que pasea por Valencia, que se para, que la gente lo conoce, que está, no sé si casado o su pareja, vamos, es una valencianista acérrima, la que acompañó a la final de Sevilla hace un tiempo, que está instalado a las mil maravillas en la ciudad. Y bueno, yo creo que fuera del terreno de juego es un tío bastante normal.
Sí, un tipo normal, vamos, que no es el perfil de futbolista al que últimamente estamos acostumbrados. Muy bien, Pedro, pues le vamos a disfrutar aquí en la Cerámica. Pedro Zamora, gracias por el trabajo, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
3:36, bueno, pues es el perfil de José Luis Morales, el comandante, el que va a ser primer fichaje del Villarreal, ¿eh? La semana que viene va a estar ya en la Ciudad Deportiva, va a pasar esa segunda parte de la revisión médica, se va a anunciar el fichaje y va a ser presentado. Bueno, esto quiere decir que quizá Emery sabe que Danjuma podría salir, ¿no? Porque quizá ocupen la misma posición. Así que vamos a esperar acontecimientos porque ya comentamos la semana pasada que Danjuma tenía opciones, que él estaba loquito por la música, que es un futbolista que sí es verdad que cuando ha jugado ha metido goles, pero se ha pasado parte de la temporada lesionado y tampoco se ha terminado de adaptar, ¿no?, a la vida en Villarreal y al Villarreal, y siempre ha considerado el Villarreal como un equipo trampolín. Así que parece que Danjuma puede salir y por eso también Emery ha buscado un refuerzo de garantías con José Luis Morales, que si bien es cierto que es mayor, que va a cumplir en julio 35 años, pero todavía le puede dar 2 años de buen fútbol al Villarreal. Un hombre, como lo ha dicho Pedro Zamora, con mucho gol, ¿eh? Muy goleador y con gran capacidad de desequilibrio ahí en la banda y también en la posición de media punta. Cambiando de tema, ayer Pau jugó todo el partido con España, de Portugal, 1-1, empató España. Y luego, comentar lo que venimos comentando en los últimos días, objetivo prioritario número 1 del Villarreal, negociaciones abiertas, fichar a Giovanni Lo Celso, negociación con el Tottenham, porque Emery y el Villarreal consideran que Lo Celso tiene que ser la pieza angular del Villarreal de cara a la temporada que viene, visto el rendimiento, el gran nivel que ha dado el argentino esta temporada. Bueno, pues esa es la actualidad del Villarreal, nombre propio, José Luis Morales, 3:38, hay que hablar del Villarreal B, que el domingo en Galicia empieza el playoff de ascenso a Segunda División.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
3:38, hablamos del B, escuchamos a Miguel Álvarez, el técnico del Villarreal, en la previa del partidazo de el domingo a las 6 en Amalata ante Unión Deportiva Logroñés, primer partido del playoff de ascenso a la Liga Smartbank. Habla Miguel Álvarez de la ilusión con la que llega el equipo.
Y en cuanto a cómo llegamos, pues bien, la verdad que el equipo pues como muy ilusionado, no solo podía ser de otra manera, lo que han conseguido los chicos de meterse en una promoción este año tan difícil en esta categoría, pues están ilusionados con competirla, con intentar ganar, que es importante. Y en cuanto a la plantilla, pues bueno, pues como todo, tenemos buenas noticias y malas noticias, tenemos dos o tres bajas pues importantes, pero al final los subsanaremos como hemos hecho hasta ahora, pues o entra Rodri, o entra Johnny, Ramón también ya entrena con nosotros. Bueno, nos adaptaremos al momento porque al final es lo que hay y lo que tenemos es lo mejor del mundo en este momento.
Bueno, valorando mucho la plantilla que tiene el técnico Miguel Álvarez, hablaba de la circunstancia positiva para el equipo, debe ser positiva, que si termina el partido con empate, termina la prórroga con empate, pasaría a la siguiente ronda, al siguiente partido, que sería ya finalísima, el Villarreal B. Y en el siguiente partido igual, ¿eh? Al Villarreal B, por su clasificación como segundo, le vale el empate para pasar de categoría.
Yo siempre he intentado, desde que estoy aquí, decir a los chicos que si juegas algo que no trabajas, es difícil que estés cerca de ganar. Entonces, es verdad que el empate no vale, es verdad que en el momento debemos manejar el partido, pero no podemos salir a empatar. Nosotros, primero porque no sabemos, cuando salimos a empatar estamos pero muertos en la bañera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre, lo que hemos inculcado estos años, de ir a por el rival a su portería lo más cerca posible y no defendernos. Nosotros nos tenemos que defender con balón. Cuando no tenemos tanto balón, nos atacan mucho y tenemos más problemas. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a ir a por el partido, como hemos hecho siempre. Yo por lo menos no me voy a desviar del camino ni un ápice, porque sé que ahí eso me aleja a la victoria.
Bueno, la Unión Deportiva Logroño es un equipo mucho más experimentado que el filial del Villarreal. ¿Hasta qué punto es importante la experiencia en este tipo de partidos?
Entonces es muy difícil qué piensan ellos en ese momento, ¿no? Y cómo van a responder a nivel emocional con lo que, no sé, que si metemos un 1-0, nos meten un 0-1. Yo sé cómo reacciono en el banquillo, porque eso depende de mí. Pero cómo reaccionan los chicos, pues es otra cosa, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Seguramente que todos los que estamos hablando del Logroñés tienen una experiencia increíble, han jugado no sé cuántas promociones y este tipo de partido, lo que te decía, lo han jugado muchas veces y ya sabes, seguramente el entrenador sabe cómo va a reaccionar. Pero en gente joven, que me parece que solo hay dos o tres jugadores que han jugado alguna promoción, pues no lo sabemos, no lo sabemos. Pero sí que tenemos una creencia brutal en ellos, pero una creencia brutal, sabemos que son jugadores que están ilusionados, pero sobre todo están preparados. O sea, con ilusión solo no gana, hay que estar preparados.
¿Y qué nos puede decir Miguel Álvarez de el rival de este Unión Deportiva Logroñés, que es un equipo que ha bajado esta temporada? El año pasado estaba en la Liga Marbank, en segunda división.
Pero tú, cualquier equipo que llega ahí arriba tiene un potencial importante, y el Logroñés me parece que, si no me equivoco, creo que es el único que es descendido de segunda, que ha quedado de los ocho, me parece, ¿eh? No, entonces... Solo te puedo decir, eso ya tiene un potencial importante. Si empezamos a hablar por jugadores, pues tiene muchísimos jugadores que han jugado no sé cuántas promociones, tienen no sé en cuántos ascensos. Y bueno, pues es un equipo con muchísima experiencia, pero bueno, nosotros somos un equipo con muchísima juventud. Entonces, ahí estamos, ¿no? Vamos a pelearlo, con todo el respeto al mundo logroñés, porque conozco muchísimos jugadores, sé el potencial que tienen a nivel individual. Por lo que te digo, porque han jugado cientos de partidos de estos, y estos partidos pues son partidos especiales, son partidos difíciles de manejar.
Y ya para acabar con Miguel Álvarez, se lo preguntaron ya el otro día, pero hoy en la previa del partido se lo han vuelto a preguntar en sala de prensa sobre la polémica del playoff de ascenso, ya que se acerca el partido. ¿Qué opinión tiene Miguel Álvarez?
Es una locura, y hasta última hora no saber el hotel, hasta última hora no saber el campo, y hasta última hora no saber casi nada. Y que unos jueguen en casa y otros no, que unos jueguen a las 9 de la noche y otros a las 6 de la tarde, no sé, como mínimo me parece sorprendente. O sea, yo tampoco voy a meter, porque ya tengo bastante, como te digo, como entrenador, pero como mínimo me parece sorprendente. Va, encima ya las declaraciones que han hecho, que habían pagado por jugar en Ferrol, no sé qué, es que todo esto yo creo que hace un daño al fútbol tremendo, y a la gente joven le hace un daño tremendo. Porque el fútbol tenemos que buscar la máxima de transparencia, de limpieza, y todas estas cosas, pues la debe estar, pero como mismo hay ese run-run, ¿no? Que no gusta, ¿no?
3:43.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora queríamos hablar un poco del playoff, ¿no? De esta organización de Rubiales, de las críticas que ha habido a que se juegue en sede neutral en Galicia. Mucha polémica, ha habido. Bueno, saludo ya a mi compañero y amigo Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Juan? Muy buenas. ¿Y tú?
Que nada, muy bien, que con calor ya. Que digo, voy a llamar a Germán Dobarro, a ver, él que está allí en Galicia, a ver de qué se habla, ¿no? Si se habla o no del playoff, si ha levantado mucha polémica, como en el resto de España. Cuéntame, Germán, porque se va a disputar a partir de mañana el playoff. Y bueno, hay unas sedes y ha levantado mucha polémica el tema. El Depor va a jugar en su estadio, en Riazor, el Racing de Ferrol no. Bueno, cuéntame tú que estás allí, que se respira por allí.
Bueno, el playoff ha encabronado absolutamente a todo el mundo. Lo primero que tengo que decir es que si bien es cierto que en este caso favorece claramente a los gallegos, al Depor y al Racing de Ferrol, la pasada temporada sucedió exactamente lo mismo en Extremadura con el Badajoz, que era el gran favorito y jugaba el partido decisivo en su casa, en el Vivero, contra la Morevieta, aunque luego palmase y ascendiesen los vascos. Eso para empezar. Después, lío por parte de todos. O sea, el Logroñés, que dice, vale, nos toca jugar en Amalata. Vamos allá, pedimos 100 y pico localidades. Entonces, pedimos las baratas, las de un fondo. Pero nos cierran los fondos. Y nos dicen, tenéis que pagar las caras, que son las de tribuna. Bueno, unos encabronados, los de Logroñés. Dos encabronados, Racing de Ferrol. Dicen, coño, es aquí, en Galicia, y nosotros no podemos jugar en Amalata nuestro partido. Pues no, porque según las bases de la competición, en función de las localidades solicitadas por los equipos, se asigna un estadio u otro. Y como no organiza el Racing de Ferrol, sino la Federación Española de Fútbol, y en teoría es una sede neutral, a jugar a Vigo. Y luego, el Depor, ¿por qué va a jugar en Riazor? Pues es evidente, por demanda de localidades. El estadio con mayor número de asientos es Riazor, que tiene 32.000, y han solicitado más de 20.000. Bueno, de hecho, te digo, a esta hora se han vendido ya más de 20.000 entradas para este primer partido. Por tanto, el Depor tiene que jugar en Riazor. Yo te digo que el Depor, el próximo sábado contra Linares, va a tener el apoyo de unos 25.000-28.000 espectadores, que es una auténtica locura. El Linares viene arropado por 500 seguidores, pero que claro, es que Riazor va a ser una caldera a presión.
Corrígeme si me equivoco, Germán, pero creo que leí que el alcalde de Ferrol incluso había quejado que Rubiales le había prometido que iba a jugar en su estadio y al final no juega. ¿Eso es real?
Más o menos. No es Rubiales, es el presidente de la Federación Galega, que es Rafael Louzán. Y lo que le dice Louzán es, sí, ese partido lo vais a jugar en casa seguro, ya verás cómo sí. Pero no es así por las bases de la competición. Claro. Entonces lo que ha hecho Ángel Mato, que es el alcalde de Ferrol, es decir, vale, muy bien, pues yo esos 30.000 euros que tenía establecidos con la federación, que os iba a pagar por jugar aquí los partidos a Ferrol, no los voy a pagar, aunque no haya nada firmado, porque fue de palabra, ojo, lo que le dijo Louzán fue de palabra, no está escrito. Y dice, entonces los 30.000 euros los invierto en desplazar seguidores, y ha pagado 25 autobuses a todos los seguidores del Racing de Ferrol para que vayan a Vigo y animen a su equipo en el estadio de Balaídos.
Te voy a decir una cosa, Germán, menos mal que el Depor no se cruza con el Villarreal B, que es un equipazo, el amarillo, Va por otro lado. Menos mal que va por otro lado del cuadro, Mejor,
Te voy a decir yo. Para mí, los dos máximos favoritos para el ascenso son el Depor y el Villarreal, Pero digo, honestamente, como lo siento. Y te digo más, y que no se me encabronen los amarillos. Yo desearía que subiesen el Depor y el Racing de Ferrol. Porque
sí,
yo soy
claro,
ferrolano.
A ti te va,
y
claro.
Mi deseo es que suban los dos, el Depor y el Racing de Ferrol. Pero me parece que el Villarreal B es el rival menos deseable. Así como, por ejemplo, el Albacete me da la sensación que es un equipo que se ha caído en las últimas jornadas. Sí. El Villarreal es el clásico filial y se la puede liar a cualquiera en cualquier momento. Pero también te digo una cosa, Juan. Del mismo modo que me parece un rival temible y que nadie quiere, el Villarreal es capaz de palmar el primer partido ya, O sea, son filiales.
Entonces,
tienen mucho talento, tienen mucha capacidad, pueden plantarse en dos partidazos en segunda división sin despeinarse o pueden cagarla de la forma más inesperada.
Sí, sí. Oye, que decías, para el Depor y el Racing de Ferrol, juegan en casa, sí, tienen el apoyo de su gente, pero es un arma de doble filo esa, porque va a tener toda la presión del mundo, ¿no?, para ganar y para subir.
Sí, hombre, mira lo del Badajoz el año pasado, que te comentaba al principio.
Sí, sí.
Tenía a reventar el Vivero y perdió con el Amorevieta, que era el menos favorito de los ocho, y lo dejó fuera. Evidentemente, tiene más presión el Depor que el Racing, El Racing tiene poca presión. El Racing se ha plantado en el pliego con una segunda vuelta brutal, brutal, que está en un momento de forma sensacional. Para mí el Racing es el que mejor llega de todos, pero el Depor sí tiene una presión increíble, porque para el Depor todo lo que no sea subir, o sea, puede ganar el primer partido a Linares 7-0, que si el segundo pierde 0-1 de penalti en el minuto 116, será un fracaso.
Sí,
el Depor tiene que subir, sí o sí, y la presión la va a notar, claro.
Ya para terminar, Germán, Amalata, el césped está bien, ¿no? Ah, vamos a jugar ahí el domingo, césped, buenas instalaciones, buen campo, ¿no?
Perfecto, sí, ningún problema. Ahora sí, habrá cuatro gatos en el partido.
Claro, ¿quién tiene que ir? ¿Quién tiene lo que...?
Y mañana el partido de la Andorra con el Racing de Santander.
Claro,
gato,
la finalísima. La finalísima.
Que claro, el Ferrol, todo el mundo esperaba ver al Racing. Ahora, claro, les plantas el Villarreal B y Logroñés y ¿quién va a ir? O sea, los que vayan de Logroño, que son ciento y pico, y los que quieran animar al Villarreal B. Yo no creo que haya ni 500 personas, fíjate.
No. Bueno, pues muy bien, Germán. Pues nada, que disfrutemos del fútbol y ojalá suba el Depor y ojalá suba el Villarreal B. Así que un abrazo muy fuerte. Cuídate.
por mi parte, Depor y Racing de Ferrol, pero siempre teniendo el cariño que le tengo al equipo Villarreal. Un abrazo, amigo.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues está calentito, ¿eh? El tema Galicia también está calentito con este playoff de ascenso. Pero bueno, veremos si el Villarreal B puede ganarle este próximo domingo a la Unión Deportiva Logroñés y dar el primer pasito hacia ese ascenso soñado a la segunda división del fútbol español. Ahora van a quedar 10 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Nos metemos en el terreno del polideportivo. Hablamos de muchas cosas, ¿eh? Muchas noticias en este fin de semana polideportivo en la provincia de Castellón.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Y ahora queríamos hablar hoy también de golf, ¿eh? Porque hay una polémica en la que está envuelto, como siempre últimamente se envuelve el solito en polémicas, el bueno de Sergio García. Está por ahí ya Héctor Salvador. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Juan, muy bien.
Porque parece que los petrodólares también aparecen en el mundo del golf y parece que pueden seducir a muchos jugadores para jugar sus propios torneos, ¿es así?
Así es, sí. Como bien dices, Sergio García es uno de los, digamos, golfistas importantes que se han apuntado a este nuevo circuito de golf con dinero saudí. Para que nuestros oyentes lo entiendan, Juan, sí, voy a hacer un paralelismo entre lo que es este nuevo torneo que se va a llamar Lead Golf y la Superliga, el torneo este que crearon el Barça, el Madrid. Y la Juve, muy bien, pues más o menos es lo mismo. Digamos que hay dos circuitos importantes en el golf, que son el circuito americano y el circuito europeo, y ahora ha surgido uno que puede ser una alternativa a estos dos, que es los que llevan, digamos, la manija de todo el golf. ¿Qué pasa? Que tanto el circuito europeo como el americano no ven bien que este nuevo circuito les pueda quitar rédito, les pueda quitar al final dinero, y dijeron ya que iban a prohibir a los jugadores de sus circuitos, entre los que está Sergio García, que participaran en este nuevo torneo. Todavía no se conocen las sanciones, pero sí que el circuito americano ya ha dicho que va a haber sanciones para los golfistas que jueguen. Y bien, este circuito comienza la semana que viene con un torneo en Londres y Sergio García ya ha anunciado que va a estar en ese torneo. Entonces, ahora cabe esperar cuáles pueden ser las sanciones que reciba Sergio, porque entre ellas, Juan, podría estar que no pudiera participar en los grandes torneos de golf. Sí. Por ejemplo, en menos de un mes se juega el US Open, y hasta incluso que no pudiera jugar la Ryder Cup, que es su torneo fetiche. Pero ¿qué hay de positivo en esto de que Sergio participe en ese torneo? Aparte del montante económico que va a recibir Sergio, que va a ser
¿se sabe esto, Héctor? Quería preguntar, ¿se sabe cuánta pasta ponen? ¿Cuánto dinero, por ejemplo, el que gane el torneo la semana que viene en Londres, ¿se sabe cuánto dinero se lleva?
Pues exactamente no está cifrado todavía, pero sí que han hablado de cantidades ya solo por participar. Es decir, a Sergio solo porque participe ya tiene un fijo.
Bueno, pero esto además, ya pasa en el circuito, ¿no? En el circuito ya sucede esto, ¿o no?
No, no tanto. En el circuito es más bien ya te ganas tú las ganancias a través de claro, o de los puestos, sí. Y en este caso, pues por ejemplo, han dicho que a Dustin Johnson, que es el golfista estilete de este torneo, fue número uno del mundo, ahora mismo está en el top ten mundial, a Dustin Johnson se dice que le han seducido con 100 millones. Una barbaridad.
Madre mía.
Entonces, creo que eso es positivo para Sergio, que no sea él, digamos, el golfista más importante que está en este nuevo circuito y que sea Dustin Johnson, porque Dustin Johnson es una celebridad en Estados Unidos, es un jugador muy importante del PGA Tour y esto creo que puede hacer que la sanción se rebaje. Es decir, que al estar Dustin Johnson metido en esto, al circuito americano no le interesa que un golfista tan importante como Dustin Johnson no compita en el PGA Tour. Entonces yo creo que por ahí Sergio se puede salvar. También decir que, por ejemplo, Juan, la semana que viene había un torneo en Canadá coincidiendo con este y precisamente a Dustin Johnson lo patrocina el Banco de Canadá, que es el patrocinador de este torneo. ¿Qué ha pasado? Que nada más Dustin Johnson anunció que jugaba el Lead Golf, este circuito nuevo en Londres, el patrocinador, el Banco de Canadá, le ha quitado el patrocinio a Dustin Johnson. Es decir, que ya se empiezan a ver movimientos importantes alrededor de esto, las presiones. Pero bueno, sí que se sabe que este nuevo circuito, que este año va a contar con 5 torneos, se supone que va a ampliar su calendario en los próximos años y con unas cuantías, digamos, de premios importantísimas. De hecho, este torneo que se juega en Londres la semana que viene ya va a ser el mayor dotado económicamente de la historia.
Madre mía. Bueno, pues nada, que han visto los petrodólares y allá que se han tirado muchos de los golfistas, entre ellos Sergio García, a ver cómo queda todo este embrollo. Héctor Salvador, gracias, un abrazo.
Un saludo.
El Circuito Mundial de Atletismo llega por primera vez en la historia a Castellón. Podrás ver a los mejores atletas del mundo el jueves 16 de junio a partir de las 6 de la tarde en las pistas de Gaeta Huguet. Toda la info del Gran Premio Diputación de Castelló en atletismecastelló.es.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y hablamos ahora de fútbol sala femenino. Tenemos al Bisontes femenino que se juega mañana en un partido, una finalísima, estar el año que viene en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional. Juegan ante Telde Deportivo y, repito, se juegan la vida, como se suele decir en este tipo de partidos. Está por ahí ya Ángel Zurilla, que es el entrenador. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya en capilla, ¿no? Como se suele decir, ya todo preparado, sí, ya nervioso por el partido de mañana.
Sí, la verdad que con un poco de presión, porque nos jugamos mucho y es verdad que hemos hecho buena temporada, pero vamos, si no conseguimos la guinda, pues nos quedaremos con un poco de sabor y dulce y entonces al final pues el partido es vital para nosotros.
Supongo que en este tipo de partidos, Ángel, más que motivar para bueno, la motivación sobra, ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer es un poco mantener la calma, ¿no? Porque igual pueden salir incluso de masa de eufórica las jugadoras, ¿no?
Y son partidos difíciles de gestionar, ya nos pasó cuando jugamos en casa contra Sabadell, que si ganábamos éramos campeonas y se nos daban los nervios en la primera parte, y la verdad que sí que es un poco intentar transmitir tranquilidad y que afrontemos el partido lo mejor posible y que no se pongan nerviosas y por lo menos que compitamos bien durante los 40 minutos.
Telde Deportivo, me cuentan, el año pasado estuvo en primera, por tanto, bueno, es un equipo que querrá recuperar la categoría, es un equipo con experiencia, ¿no?
Sí, la verdad que el año pasado jugaban en primera, es un equipo que tiene bastante más presupuesto que nosotros y tiene bastante experiencia en estos duelos, entonces a priori pues es un rival bastante complicado, pero bueno, esperemos que el hecho de jugar en casa pues nos iguale un poco las puertas.
O sea, ellas parten como favoritas, ¿no?
Sí, en principio yo creo que sí, hay que ser realistas y al final han bajado de primera, su presupuesto es muchísimo mayor que el nuestro y tienen jugadoras fichadas y la mayoría de jugadoras cobran y al final pues por algún sitio se tiene que notar. Pero bueno.
Sí, está claro. Ángel, ¿dónde crees que puede estar la clave del partido y de conseguir la victoria?
A ver, yo creo que al jugar en casa tenemos un factor a favor porque al final al parecer va a venir bastante gente y yo creo que pues ese puntito de fuerza nos lo van a dar y luego pues la clave yo creo que va a ser por lo menos mantenernos en partido con resultados cortos y ajustados hasta el final y al final que se decida por poco pero estar metidos todo el partido en el resultado para que no se nos vayan, o bueno, si nos vamos nosotros mejor, pero que no se nos vayan y poder competir hasta el final.
Se juega en Chencho, ¿no? Pabellón Chencho, que ¿cuánta gente esperáis? ¿Cuánta gente cabe en Chencho?
Pues creo que caben sobre 250 por ahí, y parece que lo tenemos prácticamente lleno.
Muy bien. Que no sé si lo piensas, Ángel, pero claro, yo creo que estás en el deber de pensarlo, ¿no? Que eres el entrenador, que si se pierde hay otra opción, ¿no? Tendrías que ganar dos partidos más.
Sí, vamos a ver, lo único que hemos hecho bueno para hacer buena liga, pues somos el segundo mejor primero y sí que es cierto pues que teníamos otra vez dos partidos a muerte, que en principio y en final serían los dos otra vez en casa, pero bueno, la verdad es que nuestra idea es intentar sentenciarlo a la primera y a dar vacaciones a la gente que llevamos ya desde esta temporada, desde agosto, y parece que no, pero ya en estos momentos la gente ya llega fundida mentalmente y físicamente y nos gustaría acabarlo mañana.
Sería tremendo, ¿no? Sería un paso brutal para el club y para el fútbol sala femenino provincial, Ángel, el estar en primera, ¿eh?
Sí, la verdad que sería, pues, esto, como tú dices, un paso tremendo y yo creo que al final pues es muy difícil llegar ahí y pues que una jugadora disfrute la máxima categoría en el deporte que practica, pues la verdad que sería bonito y para hacer gestión también. Y sabemos, difícil pero bonito, pero bueno, lo intentaremos.
Bueno, pues vamos a ver si puede ser. Y si mañana 6:30 es el partido,
dos horitas después podemos celebrar el ascenso de las chicas del Bisonte femenino. Ángel Zurilla, muchísima suerte para el partido de mañana. Ojalá todo salga bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Últimos segundos de programa para decir que Sergio García Dols, el líder de Moto3, Tan Montmeló, disputa el Gran Premio de Cataluña. Primera sesión esta mañana, entrenamientos libres, ha sido noveno. Además, mañana día especial, día importante para el atletismo de la provincia de Castellón, porque vuelve a competir Pablo Torrijos. Después de la lesión grave en los Juegos Olímpicos el pasado mes de agosto, compite mañana en Jaén. Van a ser las 4 en punto de la tarde. Nos vamos, que pasen un gran fin de semana. El lunes más deporte aquí. Adiós.